Saludos, sean todos bienvenidos a Carrera Oficial. Llega septiembre y nos proponemos desde este punto tener esa presencia durante toda la temporada que pretendíamos cuando la pasada cuaresma nos ponemos las pilas y ponemos sobre la mesa todo nuestro esfuerzo para brindarles esos tiempos de tertulia que en cope.es van a poder seguir disfrutando. Vamos a tertuliar, vamos a reflexionar y nos vamos a poner a las plantas de María Santísima, como los jerezanos hacemos cada septiembre, acercándonos a la Basílica Patronal en estos días previos del 24 del Día de la Patrona, en estos días de novena, que nosotros vamos también, de algún modo, a intentar atraernos a las ondas con el espíritu que se respira cuando uno entra a la caída de la tarde en la casa de la patrona. Por eso está con nosotros Felipe Ortuno, comendador. Por eso está con nosotros también Eduardo Velo, quien tiene a su cargo este año el Fervorín, un hombre de cofradías con el que también hablar de otras cosas y de cofradías. Manuel Muñoz Natera, hermano mayor de la Sacramental de la Sagrada Cena. Ángel Heredia, hermano mayor de la Clemencia de San Benito, y otro Ángel, Ángel Alfonso, nuestro director provincial, con quien también hacemos estos minutos de radio, que espero sean de su gusto. Señores, sean ustedes bienvenidos.
Hola Gaby, buenas tardes.
Hola Gabriel, muy buenas.
Bueno, vamos a acercarnos, Felipe Ortuno, comendador, vamos a acercarnos a la patrona. Son días de novena y la Basílica pues reverdece como cada septiembre lo hacen las cepas en las viñas. Ese espíritu del jerezano, ese amor filial a la patrona.
Pues sí, ahí estamos. Se ve que cuando aparece septiembre hay una sensibilidad especial, sin duda. Hasta yo creo que los fieles entran en la basílica con otra mirada. Es curioso. Estoy todo el año allí, gente entra con muchos respetos, pero cuando llega este mes de septiembre, yo creo que hasta los fieles se perfuman con nardos.
Qué bonito. Ese olor que nos gustaría Manolo Muñoz Natera ofrecer a través de la radio. Esa es la radio por inventar, la de los olores.
Exactamente, eso es lo que nos falta en la radio, ¿no? Pero como bien dice Felipe, la patrona ha resplandecido otra vez de nuevo hace años, cuando llegaron a la basílica el padre Jesús Fernández de la Puebla y Felipe Ortuno Marchante. A ellos le debemos que la patrona, nuestra patrona, esté hoy en el lugar que está. Llegó un momento en que pegó un bajón por los frailes que estaban en aquel momento al frente, pero gracias a Dios tuvimos ese enviado por Jesucristo, que fueron el Padre Jesús y el Padre Felipe, y es lo que tenemos hoy, ¿eh? La patrona está en lo más alto.
Los bajones, Ángel, los pegamos las personas, ¿no? La Virgen siempre está ahí.
Sin duda, yo creo que la Virgen, pues, siempre, como ha dicho el Padre Felipe, siempre resplandece en la Basílica y es un referente para la vida de esta ciudad, como así lo refrendamos todos los septiembre. Y bueno, siempre comentamos que ese día 24, pues, es un día especial para todos los jerezanos, se visten de gala y, bueno, pues hacemos honor a nuestra Santa Patrona, que no merece menos, lógicamente.
Ahora hablaremos también con Eduardo Velo, comendador año jubilar. ¿Cómo viene calando ese 800 aniversario de la Fundación por parte de San Pedro Nolasco?
Un año jubilar tiene muchos perfiles, ¿no? Lo primero es una oferta. Lo segundo, ya Acintra, dentro de la orden, pues ya tiene muchos acontecimientos. Evidentemente son 800 años desde la fundación de la orden. 800 años, yo le digo a los niños, poneros a contar de uno en uno, ¿eh? Y tarda uno mucho tiempo contando rápido. Eso quiere decir que formamos parte de una gran historia en Occidente y sobre todo en una orientación muy concreta, en un problema muy, muy actual, que desgraciadamente ha sido siempre un problema que ha permanecido, que es el de las cautividades. Entonces, hace un momento, fuera de cables y fuera de audiencia, estábamos tú y yo hablando de qué bonito es descubrir que la Merced tiene una misión social muy de límites.
Claro. Muy, de salir a las periferias que pide el Papa Francisco.
En eso estamos, en las periferias. A lo mejor por eso estamos en Jerez, ¿eh? Claro. No sé. Habría que cuestionarlo también. Pero yo creo que se está viviendo con mucha serenidad. Poco a poco la gente de Jerez, los devotos, se van dando cuenta de qué importancia histórica y qué relevancia tiene la advocación que nos acompaña y que nos protege. Porque es una advocación que forma parte de un camino histórico muy grande. Es decir, que la Merced lleva 700 años. Ya no voy a hablar de si fue patrona primero una u otra. No, estoy hablando de la presencia de la advocación, del carisma que ha estado presente casi, casi desde la fundación de la Orden en Jerez de la Frontera. Pocas ciudades con ese privilegio. Y yo creo que, dada la estrategia que tiene Jerez históricamente en torno a lo que es la libertad, lo que es la lucha por la libertad de los cautivos, la presencia de la Virgen aquí ha formado parte, a mí me gusta decirlo así, no sé si a la gente le gustará o no, del ADN de la historia de Jerez. Claro. Y eso, yo creo que a partir de cuando abrimos el año jubilar, se fue presentando con mucha serenidad, sin agobiar, y yo creo que todos los grupos sociales se van apuntando y van haciéndose presentes en la Basílica. Que lo pueden hacer este año como si lo hacen otro día u otro año, no importa, pero se nota que ha habido un revulsivo y que se están postrando muchas hermandades, por ejemplo, pues están yendo, están haciendo peticiones para hacer, en fin, lo propio, ¿verdad?
Bueno, el chorrito que no para, vamos a seguir hablando de historia, vamos a hablar de cofradías, vamos a hablar pues de esa celebración ya inmediata del 24 de septiembre, que concluye con un acto muy bonito a las puertas de la Basílica. Es el fervorín a la patrona, que este año lo tiene a su cargo Eduardo Velo. Eduardo, pues con ese contenido que seguro no va a olvidar tampoco ni el año jubilar, ni ese acendrado amor que sé que tú tienes por la patrona, ¿verdad?
Bueno, pues como todo el mundo sabe, ¿no?, el que haya podido estar presente en esos momentos últimos de la procesión, pues es un acto popular, es un acto directo entre la Virgen y el pueblo, ¿eh? Yo, para mí es un gran honor y también una responsabilidad dirigirme a la Virgen en esos momentos finales ya de su procesión, cuando ya el fervor se hace un poco más fuerte, ¿no?, más se acentúa, y intentaré hablar en nombre de Jerez, o sea, en nombre de Jerez, lo que siente Jerez y sobre todo haciendo hincapié en este año, que es especial por los 800 años de la fundación de la Orden, que creo que es algo muy significativo y que, por supuesto, tiene que tener presencia en el fervorín.
Tiene sentido también que comencemos carrera oficial en esta temporada, pues hablando de la Merced, con el propio comendador, con Felipe, hemos tenido la oportunidad también de ahondar un poco en cómo se ha ido desarrollando pues este año jubilar. Eduardo, me consta, es un hombre de profunda devoción mercedaria, incluso investigador de lo que ha sido la presencia de la Virgen entre nosotros.
Pues así es. Yo lo decía en otras ocasiones, que no se entiende la historia de Jerez sin mencionar a la Virgen de la Merced. O sea, eso va unido. Han sido muchos siglos de historia en la que la ciudad de Jerez ha estado vinculada a la devoción mercedaria y a la Orden también, porque ha sido muy significativa la presencia de los mercedarios a nivel mundial. O sea, ha habido mercedarios de Jerez, jerezanos, que han sido superiores generales de la Orden, que han tenido cargo muy, muy relevante dentro de la Iglesia. O sea, que la Orden de la Merced tiene una presencia muy importante como para no dejar pasar desapercibido estos 800 años que con tanto ímpetu y con tanta actos se vienen celebrando durante todo este año.
Quizás nos ha permitido esto redescubrir el carisma mercedario, ¿no?, ese carisma redentor. Ahora que tantas criaturas nos llegan cruzando el estrecho, cruzaron el estrecho en sentido distinto los mercedarios, pues para redimir cautivos en una labor que cuando uno ha tenido la oportunidad durante este año de profundizar un poquito, advierte de gran valentía.
Así es. La Orden de la Merced se funda por San Pedro Nolasco y se funda precisamente para hacer un grupo de hombres que se entreguen a otros hombres, a la liberación de otros hombres, y no solo a la liberación del cautivo, que entonces era por el tema de las guerras y todo eso, sino también para la redención de las almas, redención de los propios cautiverios de hoy en día, ¿no? De la que el hombre se siente tan preso, ¿no? En estas mazmorras que hoy en día nos azotan.
Que no son pocas y que además justifica la vigencia de una orden como esta, que bueno, ya no tiene que redimir cautivos, pero sí hay cosas que resolver entre estos dos mundos que divide el Mediterráneo, ¿no?
Hoy sí, quizás hoy en día, como decía, el cautiverio que tiene hoy en día la sociedad quizás sea hasta más peligroso que el que tenía entonces, porque entonces por lo menos las ideas las tenían claras, no había ese pensamiento único que nos hace muchas veces sentirnos presos de una sociedad en la que la liberación, por supuesto, y el sentirse libre es lo más importante.
Bueno, Eduardo, la noche del 24 vas a ocupar el balcón de los padres mercedarios. Es una ocasión para decir cosas. A veces se le dicen a la Virgen, pero también para que lo escuchen otros oídos. No sé si hay algo que tú nos puedas apuntar, que tú nos puedas adelantar.
Bueno,
y me vas a decir que no es conveniente, claro.
Bueno, por supuesto, es algo corto, porque claro, ya a esas horas no es conveniente tampoco descansar al público. Pero sí es verdad que intentaré llegar sobre todo a la Virgen, que es para lo que estoy allí, y también al público que me esté escuchando, y voy a hablar de la importancia que tiene la Merced para Jerez, la importancia que tiene su día como un día festivo, tiene la importancia, y quiero también hacer una especie de homenaje, un reconocimiento a todos aquellos que durante tanto tiempo se han sentido tan unidos estrechamente a la Virgen.
Pues en esas estamos, Manolo Ángel. Las cofradías se ponen de largo cuando llega el 24 de septiembre. ¿Cómo se recibe este año?
Sin lugar a duda, ¿no? Con ánimo. Nosotros cada año, y llevamos ya unos cuantos años, no me acuerdo ahora cuánto, la Hermandad de la Sagrada Cena, montamos en la puerta principal un altar con las distintas imágenes que tenemos dentro de la hermandad, y para que al paso de la señora y nuestra patrona, pues tener un detalle siempre pobre, poco, hacia la patrona nuestra y con la comunidad de padres mercedarios, a los cuales le estamos siempre muy agradecidos, y que tenemos aquí al padre Felipe y otros también que son hermanos de la Hermandad de la Sagrada Cena, ¿no? Por lo tanto, ánimo renovado, espíritu nuevo y alegría, porque nuestra patrona un año más, el 24 de septiembre, está en la calle.
¿Qué es el espíritu con el que en la clemencia recibís también este día?
Siempre que duda cabe, ¿no? Yo creo que bueno, pues el cariño que las hermandades se tienen con la orden es mutuo. Bueno, el padre Felipe, de hecho, pues ha sido pregonero de la Semana Santa. Yo creo que la presencia de las hermandades en la Merced es constante, y yo creo que siempre ha sido así en la historia, y se refrenda cada día 24, pues en la presencia que todos hacemos corporativamente acompañando a nuestra patrona, ¿no?
Hablamos de cofradías, hablamos de la Merced, y Eduardo Velo hablaba de mazmorras actuales. ¿Qué mazmorras sufren en estos momentos los cristianos? ¿Cuáles los cofrades? ¿Cuáles las cofradías? Felipe.
En mi vida me he visto en tal aprieto, que decía López de Vega.
López de Vega, lo he reconocido, sí, sí.
Pues sí, hombre, son muchísimas las esclavitudes actuales.
Pero somos conscientes, a veces parece que nos dan por un lado y por otro y no reaccionamos.
Es muy difícil ser libre, porque ser libre es muy comprometido. Entonces hay esclavitudes físicas muy claras, muy evidentes, que son las esclavitudes que todos conocemos perfectamente. Pero luego hay otro tipo de esclavitudes, algunas psicológicas, tenemos droga, tenemos... Y hay también esclavitud ideológica, ¿no? Decía Eduardo Velo sobre el pensamiento único, ¿no? Hoy estamos siendo, desde el punto de vista ideológico, perseguidos, literalmente perseguidos. ¿Es políticamente incorrecto presentar una cultura cristiana cuando todos sabemos que Occidente se ha forjado desde la cultura cristiana y desde la libertad, ¿eh? Parece que todo el mundo se apunta al tanto de la libertad. La libertad es un tanto bastante discutido y discutible. Entonces, yo creo que hoy al cristiano le queda luchar por la libertad de pensamiento. Hoy lo políticamente correcto e incorrecto te marca, y marca las calles y marca prácticamente todo. Hoy ser libre es muy difícil, y aunque para ser libre nos liberó el Señor, y mantener una palabra como esta, que sea algo más que un eslogan, es muy difícil. A nivel de profesión, por ejemplo, es muy difícil ser libre, incluso dentro de la Iglesia, ¿eh? Uh-huh. Estamos en la COPE, ¿eh? Incluso dentro de la Iglesia. Ser libre dentro de las cofradías, ser libre dentro de la libertad, ser libre dentro de la ciudad, tener un pensamiento que disocie y distorsione un poco a lo que estamos acostumbrados, mantener la libertad de opinión y la libertad de decisión, para eso es muy difícil, ¿no? Entonces, para el único modo que yo conozco para ser libre es el de San Francisco de Asís, no tener nada, no poseer nada y no dejarse poseer por nadie. Es muy difícil mantener ese tipo de libertad. Yo creo que hoy la Iglesia tiene que luchar más que nunca por conseguir la libertad de los hijos de Dios.
Manolo, Ángel, ¿en qué nivel de libertad nos movemos?
Bueno, yo creo que, como estaba en COPE de San Agustín a la entrada, se veía y se leía.
Vamos a ponerlo aquí también, ¿eh? Estamos preparando el sitio.
La verdad
os hará libre.
Libre, ¿no?
Así es.
Entonces las hermandades nos tenemos que dar cuenta, como católicos y hijos de la Iglesia, que nuestros enemigos no están dentro.
¿No están dentro?
Están fuera, aunque también hay algunos dentro porque están equivocados, ¿no? Hay un momento en que no saben por dónde coger, por dónde caminar, y entonces se confunden, ¿no? Y desde el mundo de las hermandades ahora estamos en una vorágine rara. No quiero decir más nada, porque es que como yo diga lo que yo pienso, pues entonces se forman. Entonces es mejor quedármelo para mí, pero que tenemos que estar muy pendientes y saber dónde estamos y que nos están atacando, ¿eh? Día a día, y no nos podemos quedar quietos.
¿Quién nos ataca?
Pues tú date cuenta ahora mismo que tenemos un gobierno que ahora lo ha dado no por otra cosa, sino que ahora voy a expropiar a la Iglesia y voy a aquello, y entonces apoyado por un partido de extrema izquierda. Eso es una ruina total para España. Eso es una ruina, ¿eh? Con esta gente no llegamos nosotros ni a la Alameda Vieja. Fíjate tú el tramo que hay de larga a la Alameda Vieja, ¿no? Entonces tenemos que reaccionar, ¿no? Tenemos que saber quiénes son nuestros y quiénes están contra nosotros, ¿no? Para tener identificado en todo momento lo que tenemos que hacer. Entonces ahora las hermandades tienen un cacao mental, en forma general, ¿no?
Porque son mundo y son reino y navegan ahí, ¿no? Siempre a medio camino, ¿no? No sé si eso forma parte incluso de la riqueza de las hermandades, estar ahí.
Sí, porque además te digo una cosa, las hermandades, por desgracia, a partir del año 80, yo es que soy ya viejo, con 7 años
te fui. Te conservas muy bien, ¿eh?
Sí, sí. Pero yo con 7 años ya era monaguillo del Padre Corona, que se cerró Santiago y se hacían las misas en la Victoria. Yo con 7 años ya estaba dentro de la Iglesia y la conozco perfectamente, ¿no? Entonces, a partir de los años 80, cuando ya se quisieron que las hermandades fueran otra cosa muy distinta y querían también una dedicación completa a las hermandades, los viejos cofrades empezaron a retirarse, y han desaparecido prácticamente de los órganos de gobierno de todas las hermandades. Entonces vino y empezaron con los ensayos de poner
los costaleros los ensayos costaleros no, otros ensayos
y esos también
probaturas,
sí, porque entran algunos que dicen que son capataces y ese sacan a Mickey Mouse,
pero tú hablas de ensayos como probaturas de cosas
eso
nuevas.
Y me acuerdo perfectamente que hubo una hermandad que fue la pionera en el ensayo de poner vamos a poner este de hermano mayor y nosotros desde fuera vamos a mandar y gobernar.
Luego hay enemigos también dentro, ¿no?
Claro. Pero que nos tenemos que dar cuenta que la masa está fuera.
Claro.
Y que está esperando que nosotros nos peleemos para pegarnos el tiro.
Y en medio de todo esto, Ángel, ¿tú crees que tenemos que alarmarnos o cómo tenemos que responder a un mundo en el que efectivamente yo creo que lo que no se nos ha terminado de ir de la mente a veces es que ya no estamos en tiempos de cristiandad, sino en tiempos de misión, ¿no? De recobrar terrenos perdidos o que ahora hay que conquistar de otro modo.
Bueno, estamos hechos para estar en el mundo, pero no somos de este mundo en ese sentido, ¿no? Como bien decía el padre Felipe, bueno, vivimos en una sociedad en la que, bueno, muchas veces lo repetimos, yo lo hablo mucho con Eugenio, con el párroco, bueno, donde quizá pues en la familia, que era la primera escuela cristiana, pues ya no se habla de Cristo, en donde bueno, pues todos los mensajes que reciben un niño desde pequeño, pues lógicamente incluso hay veces que son contrarios, hay cierta cristianofobia en el ambiente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues decía Manolo, a las hermandades le pasa ni más ni menos que yo creo que le pasa a la sociedad. Estamos en una sociedad, como bien decía Eduardo también, en el que pretenden pues meternos en un pensamiento único, en donde si te sales de la norma, pues ya eres un bicho raro, eres algo raro. En donde en las cofradías, desgraciadamente, yo creo que es un tema que, bueno, creo que se ha arreglado medianamente y que yo creo que hemos abierto un nuevo tiempo. Quizá llevamos un tiempo donde nos hemos quitado de la mente quizá el debate racional y hemos pasado más a un debate pasional que al final no conlleva absolutamente nada, en donde hemos visto también, pasan todas las cofradías, por ciertas actitudes caínistas también, en ese sentido, bueno, aquí sumamos todos, aquí no sobra absolutamente nadie, todos sumamos y trabajamos por el reino, yo creo que al final es lo que se nos pide, además con un nivel de exigencia del de que nos ve desde fuera muy alto y que están deseando lógicamente de cualquier mínimo fallo para juzgarnos de alguna forma, ¿no? Por eso yo creo que es labor de todos pues ese pensamiento cristiano y vivir como se piensa, que es bastante complicado en valores cristianos, llevarlo al cabo en el día a día, en tu trabajo y lógicamente en las hermandades, ¿no?
¿Y en ese terreno del caínismo es en el que hay que situar el debate, por ejemplo, de la carrera oficial?
Eso harina de otro costal. Y claro, cuando hablan algunos que no tienen ni idea de lo que hablan, porque además yo digo algunas veces, es que no quiero decir nada. Cuando esta comisión que nombra...
La verdad sigue haciéndonos libres, ¿eh?
Sí, no te quepa nada. Mira, cuando a nosotros, Gaby, la Unión de Hermandades le pedimos al Consejo que se nombre una comisión para eliminar la carrera oficial de la altura del Tigre. Pues
Plaza de Ladrón. Sí, porque no, porque el público en general sepa, sí, el que es menos habitual de los bares, vamos.
Lo más feo del mundo entero. Aquel inicio de carrera oficial, lo más feo del mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues esa comisión que se nombra, un hermano mayor por día, empezamos a trabajar qué podíamos hacer con la nueva carrera oficial y nos encontramos con la sorpresa de que hay unos informes del ayuntamiento, tanto de policía municipal como de protección civil, en el que nos dice que de alguna manera deberíamos de suprimir el tramo entre el monumento de las cofradías y la rotonda de los cocinos por la peligrosidad que lleva ese tramo, por los tumultos que ya ha habido en ese tramo y en concreto el Jueves Santo del año pasado. Y claro, al tener yo conocimiento, igual que la comisión, le pedí los informes al presidente de la Unión de Hermandades, lo vimos y yo digo, mira, ese tramo, yo, si se aprueba, es con el voto en contra de la Hermandad de la Sagrada Cena, porque yo puedo ir preso por lo que yo haga, pero no por lo que hagan otros.
Claro.
¿Qué pensamos? ¿Por dónde podemos meter mano? ¿Por dónde podemos empezar? Y pensamos en Porvera. ¿Creen además que Porvera es una invención de Manolo Muñoz Natera?
¿Creen?
Claro. Cuando Manolo Muñoz Natera, el invento suyo de Porvera empieza en Calle Escuela, no en Calle Gaita. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Aquí, Gabi, donde yo te decía antes, vaya por delante, que afortunadamente yo creo que el Pleno en este momento disfruta de una paz en ese sentido. Que bueno, yo creo que al final, como en todas las familias, discutimos en la cocina.
Ha habido un ejercicio de hacer piña, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que fue un ejercicio de unidad importante. Y bueno, yo creo que al final el debate no es malo, siempre que se haga desde la verdad. Claro. Y bueno, pues en ese sentido las familias hablan, y como somos una familia cristiana, los que conformamos el Pleno, hablamos y hicimos unidad, que al final también era lo que debería salir hacia afuera, ¿no? Por ahí, yo creo que, lo que todos los debates que había era quizá un poco lo que te decía. Pues se ha sustituido quizá un debate racional por un debate pasional. Las redes sociales, que son una gracia de Dios, si son mal utilizadas, pues lógicamente también se nos vuelven en nuestra contra. Puede hablar cualquiera puede vertir su opinión, su descalificación o lo que le venga en gana. Pero bueno, lógicamente cuando se llegan a una serie de planteamientos y cuando hablamos, pues lógicamente se hace desde un estudio racional, pues mirando las diferentes alternativas que ha habido. A mí quizá aquí me interesaría que el padre Felipe desde su postura nos dijera qué sensación, porque quizá la sensación que hemos trascendido afuera no sea la buena. Claro. Y es para darnos un poco un palo a todos los cofrades en la cabeza. Entonces él desde fuera quizá que nos transmita que qué sensación ha vivido desde fuera, ¿no?
¿Y desde dentro?
En duda cabe.
Todo lo que es follón le viene bien al enemigo. Con eso digo todo, ¿no? Todas las cosas, cada cosa son 40 cosas, eso en un proceso racional lo sabemos, y eso es una cuestión técnica. Yo soy de los que, mi opinión, que no entro ni salgo, porque yo he dicho muchísimas veces, yo he sido asistente eclesiástico, pero he sido anodino, o sea, completamente anodino, y desde luego nunca he entrado en sillas y palcos. Creo que hay personas técnicas que tienen que mirarlo, y hay personas que tienen estudios. Manolo acaba de decir claramente que hay informes, y creo que nos tenemos que atener a los informes. Hubo una época en que nuestra sociedad era una sociedad muy religiosa, etcétera, se podía hacer y deshacer. Hoy tenemos que jugar con unas calles que son laicas, entenderme en el buen sentido de la palabra, y tenemos que atenernos, y tenemos que ser humildes. Lo primero, yo creo que tenemos que ser humildes. La fuerza de las hermandades es una evidencia, pero no tenemos que hacer uso de esa fuerza, creo yo. Hay que ser inteligentes. Yo creo que hay que ser astutos e inteligentes. Lo dice el Evangelio, no lo digo yo. Y creo que la mejor astucia es atenernos a los informes técnicos, por las responsabilidades que derivan de ahí. Yo creo, Manolo, que es así. Uh-huh. Otra cosa distinta es qué problemas se derivan de atenernos a los informes técnicos. Y eso tiene una discusión racional, clara y precisa.
Devolverlo todo al terreno técnico nos evita apasionamientos innecesarios.
Claro. Evidentemente. Claro. Y cada cofradía y cada hermandad, pues luego tendrá que buscar, acoplar, claro, y ver las formas mejores, etcétera, que no van a ser de interferencias excesivas, porque desde el momento en que nos atengamos a todo esto, porque tenemos que jugar a eso, ¿no? Entonces, yo creo que este es un... nos hemos enzarzado en un problema que afecta al mundo espiritual y no tiene nada que ver con nuestro mundo espiritual. Y es una pena que perdamos fuerza, energía en esto, creo yo.
Sí, totalmente de acuerdo. Con el padre Felipe, me te produce cierta tristeza todo el debate que ha habido, porque precisamente una de las premisas que se planteó la comisión, como aquí estamos en casa, estamos en COPE, fue lavar la imagen de la carrera oficial frente a la opinión pública. Efectivamente, en una sociedad en la que, bueno, cada vez estamos más descristianizados, en la que los problemas que podemos darle a la ciudad durante muchos días, pues se nos pueden volver en nuestra contra, y bueno, pues todo eso, es decir, lo que quiero decir es que la comisión trabajó con la mejor fe que supo y que pudo, que lógicamente sí queríamos causarle los menos perjuicios a la ciudad, porque yo vivo en La Porvera y hay veces que cuando salía, pues yo digo, si yo me cabreo que soy cofrade, el que no sea cofrade debe poner el grito en el cielo. Pero bueno, a partir de ahí el debate yo creo que se salió un poco de madre. Afortunadamente, yo creo que donde debemos mirar hacia el futuro, uh-huh, lo hemos reconducido. Y bueno, a partir de aquí a trabajar. Y
claro que sí.
Aquí hay algunos que se dedicaron a calentarle la oreja al pastor. Y el pastor nada más que ha escuchado una parte. Tenía que haber llamado a la comisión, que es la que está trabajando en ese tema, y enterarse. Porque además da la coincidencia de que la carrera oficial de Porvera salió aprobada según las normas diocesanas y de los estatutos de las hermandades. Por lo tanto, hay que respetar el resultado, ¿no? Digo yo. Y usted, si no está de acuerdo, pregunte usted por qué sí y por qué no. Uh-huh. Y nosotros, entonces, esa comisión, vamos y le informamos. Pero no se dé usted llevar, claro, por tres o cuatro que han venido a calentarle la oreja y no ha preguntado usted a la parte contraria.
Escuchemos también la opinión tuya, Eduardo.
Bueno, pues sencillamente yo creo que todas estas cosas que son más bien de infraestructura, porque la carrera oficial en definitiva es el recorrido común que tenemos que hacer todas las cofradías, pues, para hacer estación penitencial en la catedral. O sea, algo que sin tanta trascendencia como el hecho de un simple itinerario, o sea, no es más, ¿no? Y muchas veces magnificamos cosas que verdaderamente deberíamos de tener en un segundo plano, porque ya decía don Rafael que lo menos evangélico de la Semana Santa es la carrera oficial. O sea, hay muchísimo más cosas.
No se entendió aquello, ¿verdad? Cuando lo dijo don Rafael. Costó trabajo. Algunos sí que recibimos el mensaje, pero otros muchos no.
Sí, es verdad. No lo entendía porque, claro, don Rafael hablaba desde otro punto de vista, claro desde el punto de vista de pastor. Y las cofradías, pues muchas veces nos quedamos en eso, en las cosas intrascendentes. Cuando hay cosas muchísimo más importantes que hay que debatir, y lo estamos viendo hoy en día, en esa materialización de todo lo que rodea las creencias, de ese indiferentismo que existe ante las verdades de la fe. O sea, y nos montamos demasiado polémica con algo que es insignificante. O sea, es insignificante el hecho de que, o sea, sí es verdad que los cofrades salimos para hacer estación de penitencia, y que tampoco esa estación de penitencia se debe de convertir en un espectáculo ni se debe de convertir en algo que no es lo que son su fundamento. Y por la carrera oficial, en definitiva, es quizás, yo lo digo muchas veces también, quizás es donde la procesión o la cofradía se convierte en más espectáculo, porque hay unas escenas, hay un público sentado, hay un momento, pero también las cofradías salen para eso, para dar un testimonio y para que el público en general comprenda lo que dice que le representa. Aunque ya decía un gran cofrade que los cofrades lo que menos hacemos en Semana Santa es teatro.
Yo me fargo a una expresión, bueno, pues uno va teniendo en cada momento de su vida una no menor implicación, pero una implicación distinta en el mundo de las cofradías. La expresión atavismos cofrades, que nos llevan a eso, a lo que tú dices, a debatir en plano de tema sustancial asuntos que no lo son tanto. ¿Cuál es tu opinión, sin embargo, al respecto de la carrera oficial?
Hombre, mi opinión es la carrera oficial se crea el año 38, creo que fue, si no recuerdo mal, y se crea precisamente para facilitar. Para facilitar lo que eran los recorridos penitenciales, lo que eran los itinerarios, ¿eh? Y también para el hecho de hacer un recorrido común que siempre facilita no solo a la propia cofradía, sino también al pueblo en general, de que no tenga que ir buscando las procesiones por un sitio o por otro, ¿no? Que es el gran problema que hemos tenido estos últimos años con el sábado de pasión, ¿no? Que había que ir buscando. Entonces, desde ese aspecto, pues sí, es algo que es positivo porque el hecho de todo lo que sea facilitar es positivo, siempre y cuando lo que se ha hecho para facilitar no se ponga en un inconveniente, o sea, y en un problema. Por eso todo eso, todo lo que sea rebuscar e intentar complicar lo que debe ser algo simple, o sea, algo simple de que las cofradías van a lo que van. O sea, oye, el tema de los palcos sí es importante, pero nunca puede estar supeditada una estación de penitencia que haya más o menos palco, ¿no? También la ETE decía que nosotros hay palco porque salimos, pero no salimos para que haya palco. O sea, eso está claro. O sea, hay palco porque casualmente salimos con un recorrido común y eso se ha aprovechado para poner unos palcos, pero que eso nunca tiene que ser un condicionante para que las cofradías hagan su estación penitencial con las debidas condiciones y como deben de hacerlo.
Bueno, vamos a intentar también comprobar qué otras inquietudes tienen los cofrades al comienzo de un nuevo curso, pero en torno a esto, Manolo, ¿querías añadir algo más?
Sí, hombre, porque además es que yo quiero que quede claro que decían que había veintitantas hermandades que tenían que recorrer más. No es cierto. De todas las hermandades, solamente eran perjudicadas 8, y lo que andaban más eran 200, 300 metros. Y no podemos echar como excusa ni decir que se miran por los nazarenos. Eso es mentira, porque hay hermandades que de vuelta pueden cortar hasta un kilómetro y no lo hace. Por lo tanto, que se inventen otra cosa, pero que no me diga que miran por los nazarenos, porque eso es mentira.
Quiero volver a la Merced y culminar a las plantas de la Virgen en nuestro programa. Una cuestión más para vosotros, ¿qué otras inquietudes tienen los hermanos mayores, tienen las hermandades en general, al comienzo de este nuevo curso? Ángel.
Bueno, yo creo que lo ha comentado el padre Felipe al principio, ¿no? Tenemos, bueno, las hermandades, pues en cada una en nuestro ámbito de actuación. Yo en este caso, en el barrio de San Benito, lógicamente tenemos una labor ingente, ¿no? Y bueno, al final estos temas, sí es verdad que lo que hacen es despistarte un poco de cuál es el objetivo principal para el que hemos nacido, ¿no? Bueno, pues que si de 800 hermanos vienen a los cultos 40, pues fíjate si tenemos trabajo y si cuál es la inquietud de la hermandad, ¿no? Al final es atraer almas al Señor, pues que vivan esa fe, pues allí en concreto, en mi caso, en nuestra parroquia de San Benito, formar a hombres de Dios y, lógicamente, llevar el mensaje del Evangelio a todo el barrio de San Benito, ¿no? O sea que realmente esa es la inquietud verdadera por la que, al final, yo creo que trabajamos las hermandades por eso, pero bueno, lo que queda. Estamos en una era también, Gabriel, tú que eres periodista de la posverdad, que al final queda lo que muchas veces los periodistas queréis o lo que, bueno, pues de alguna forma transmitimos. Pero al final yo creo que todos los hermanos mayores de las hermandades de Jerez lo que trabajan es por la Iglesia, para que el Señor tenga cada día más seguidores, y por el bien espiritual de sus hermanos.
¿Algún objetivo más específico de la propia Hermandad de la Clemencia para este curso?
Bueno, celebrar este año, yo creo que se da, además tú fuiste testigo, celebramos los 25 años de la bendición del Santísimo Cristo de la Clemencia. Yo creo que fue una época que lo digo sin ningún tipo de prepotencia, sino que pues una bendición que abrió una nueva época en la Semana Santa de Jerez. Hasta ese tiempo, bueno, pues el perdón, que además esto, hermandad, pues había sido la última en erigirse, y bueno, con la bendición del
Santísimo. Y hubo un número de años importante entre una y otra.
Con la bendición por parte de don Rafael de nuestra imagen titular, pues abrió una nueva ventana hacia aquellas iniciativas nuevas que estaban surgiendo en los barrios, ¿no? Queremos celebrar pues esa efeméride, no vamos a hacer procesión.
¿No hay procesión extraordinaria?
No hay procesión extraordinaria, entendemos que podemos celebrar esa efeméride tan importante de otra forma, sin necesidad de... Nosotros entendemos que el Señor tiene que salir el Martes Santo a la calle y que el que quiera verlo tiene que venir el Martes Santo. Estamos viendo algunas alternativas, algún tema de vigilia, alguna misa, lógicamente, de acción de gracias por estos 25 años de gracia que el Señor ha repartido en San Benito. Y bueno, ya te digo que con el objetivo común que tenemos de cada día estar más unidos también en la parroquia y este de este año, pues yo creo que tenemos un curso importante.
Claro. La misma pregunta, Manolo, en el caso de la cena, ¿algún objetivo específico, algún horizonte claro que tengáis?
Continuar fundamentalmente con la formación, ¿no? Del año pasado hay un equipo formado por Paco Estrade como delegado de formación de la Junta de la Hermandad, y se está haciendo un trabajo bueno e importante, y sin lugar a duda vivir más el culto interno de la hermandad, ¿no? Tenemos la gran ventaja que nosotros tenemos al Santísimo como titular de la hermandad, ¿no? Y deberíamos de ir más veces a verlo, a hablar con él, y que nos ilumine para que seamos todos capaces de ser cada día mejor.
Felipe, la pregunta es un poco tonta, pero ¿y después del jubileo qué? Pues más jubileo, ¿no? Más acción, más presencia mercedaria en el mundo.
Pues tenemos que plantear muchas cosas. Las efemérides pueden ser muy peligrosas. Yo siempre digo que hay que tener muchísimo cuidado con las solemnidades y con las celebraciones, porque la experiencia nos dice que cada vez que ha habido algo extraordinario ha habido un problema, ha habido una división y ha habido un choque. Hay que tener mucho cuidado. Yo me estoy volviendo un cura de la normalidad, de los días, de
lo ordinario. Qué bonito lo ordinario.
De lo ordinario. Yo soy muy ordinario. Y yo tengo mucho cuidado con eso. Hay que tener precaución, mesura. A mí me gustaría que yo sé que hay mucha devoción a la Virgen de la Merced, pero que se expresara más, porque las buenas intenciones hay que encarnarlas y hay que hacerse presente, presenciarse y hacerse personarse más por la Merced. Me gustaría, yo comprendo que el barrio es difícil, hay mucha lejanía por la orografía misma de y logística de composición de la ciudad, pues es muy difícil llegar. Hay muchas personas que no pueden aparcar. Tenemos un problema logístico claro y preciso. Y me gustaría que la administración, los políticos, tuvieran un poquitín más de atención al barrio, porque hay focos de droga. Hay que denunciarlo. Hay focos de dejadez, hay suciedad muy grande, humana y iba a decir cristiana, ¿verdad? No, bueno, ojalá que no. Pero sí, pido un poco de atención al barrio, un poco de atención al barrio, un poco de seguridad para el barrio y alguna infraestructura que permitiera a los fieles de Jerez llegar allí. Que, por favor, que durante la novena no multen demasiado, que parece que están esperando a que llegue la novena para dar multas, ¿no? Entonces eso es muy desalentador. Es decir, estamos como Felipe II, luchando contra los elementos. Y, en fin, me gustaría que la Virgen tuviera una presencia mayor en el corazón de los jerezanos, presencia real durante más tiempo. Nada más, una llamada a todo Jerez para que, yo sé que la llevan en su corazón, pero que también es bonito que se hagan presentes, siendo que se hacen romerías a veces tan difíciles, tan somos capaces de ir andando a los sitios más lejanos y más, esto se lo digo a Gabriel, ¿verdad? Lo digo sí. De manera entrañable, es decir, que somos capaces de ir a lugares a buscar a la Virgen. Tenemos aquí el icono de una madre verdaderamente histórica y verdaderamente extraordinaria. Tiene una personalidad nuestra imagen que es emocionante. Entonces, una invitación a todo Jerez a que se acerque a rendir culto y a pedirle a la Santísima Virgen. Además, tengo que decir cosas. Permíteme adelante, medio minuto.
Claro que sí, los que hagan falta.
Yo tengo que escuchar cosas, a veces duras, pero a veces cosas maravillosas. Y he escuchado últimamente cada milagro, porque parece que nos da miedo hablar de los milagros, pero es que existen. Existen y se dan. Y se dan delante de nuestra madre. Y yo quiero reivindicar esto. Nuestra imagen es una imagen devocional portentosa y que verdaderamente emociona. Hay momentos de verdadera emoción debajo del manto de la Virgen, ese camarín por el que pasa tantísima gente. Hay verdaderas escenas que serían dignas de poner en un tablón de anuncios para que el pueblo de Jerez se enterara de que esta imagen es una imagen que se lleva en el corazón y en la sangre de este pueblo.
Pues la Virgen está allí en su casa esperándonos, son días de novena. ¿Cómo está la casa, por cierto? Que ha sido pues remozada en su fachada. ¿Hay alguna otra cosa que hacer con cierta urgencia?
Sí, pagar 30.000 euros. Ah, bueno.
¿Hacemos el llamamiento también?
Sí, sí, se puede hacer. Las cosas que vamos haciendo es para pagar la deuda.
Claro.
Hemos pagado al contratista, ¿eh? Ahora, lo que pasa es que el crédito que hemos pedido hay que pagarlo.
Claro.
Pero muy bien, muy bien, muy bien. Pero vamos, el dinero es un problema que se soluciona con dinero. Y eso no es problema. El problema es otro problema. Y ahí es donde creo que tenemos que arrimar todos el hombro. En la espiritualidad, en la identidad y en el mejor ser hijos de esta madre.
El verdadero problema es cuando las oraciones no salen, cuando uno no vertebra esos sentimientos y cuando no los expresa, ¿no? Ante María Santísima.
Esto lo dicen hasta los psicólogos.
¿Eh? Rezar cura, ¿no?
Rezar cura. Y es verdad. Y además hay curas que rezan con el que tiene alguna enfermedad. Pues que se acerquen allí, que será la casa que tendrá las puertas abiertas para todos, como siempre.
Pues a las plantas de María Santísima, las plantas de Nuestra Señora de la Merced, hemos querido hacer nuestro primer carrera oficial. Manolo, Ángel, Eduardo, Felipe, gracias por estar con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de ese día, el 24 de septiembre, y después de siempre hay un 25 y un 26, así que habrá que seguir asomando la nariz por la Basílica, y habrá que seguir encomendando a la Virgen todas aquellas cosillas que en nuestro día a día tenemos que plantearle. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias,
Gabriel. Gracias a vosotros.
Bueno, y nuestros oyentes ya saben que a partir de ahora tienen en cope.es esta posibilidad de escuchar cuando quieran, de escuchar nuestro programa, que con periodicidad adecuada vamos a seguir poniendo a vuestro alcance. Saludos de Gabriel Álvarez.